107.6 FM.
Perquè més enllà d'una firma i d'una altra i d'una altra, el notari és també informació i assessorament als ciutadans. Els dilluns, a les 11:20, a l'hora L, la notària Sílvia Maria Garcia resoldrà dubtes quotidians en l'àmbit notarial. El Consell del Notari, a l'hora L, els dilluns a les 11:20 a Ràdio Mora d'Ebre.
L'hora L, amb Eduard Pino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L. Arriba al Consell del Notari amb la Sílvia García. Sílvia, què tal? Molt bones.
Hola, buenos días, què tal?
Benvinguda de nou a la ràdio. Sempre benvinguda i ben,
muchísimas
ben
gracias.
Tornada.
Encantada de estar con vosotros.
Avui, al Consell del Notari, què ens portes? Sobre què parlarem?
Pues por un tema que yo creo que tiene interés porque se presenta muy a menudo en la oficina, que viene a ser el tema de la legítima, qué es la legítima y todo lo que comporta. Lo abordaremos de forma somerita porque entrar en profundidad...
Podríamos estar horas aquí, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, más o menos para que nos quede claro el concepto, en qué consiste y otra serie de nociones que tienen relación con la misma, yo creo que lo podremos abordar.
Doncs venga, som-hi. Per començar, si et sembla, Sílvia, explica'm una mica la seva naturalesa, ¿no? És a dir, en què consisteix aquesta legítima?
Bueno, pues mira, quizás para comprender cuál es la naturaleza que tiene la legítima, vamos a remontarnos un poquito a la historia de la legítima. Nos tenemos que remontar, pero muy, muy, muy atrás, porque esto nos viene ya del derecho romano. La explicación de la legítima, que hoy en día quizás no tenga tanta justificación como en otro tiempo, está precisamente en la configuración de la familia en el derecho romano. En el derecho romano, la familia era una especie de empresa. Todos los miembros de la familia contribuían a la formación del patrimonio familiar. Por eso, cuando fallecía el que se hacía en llamar paterfamilias, se consideraba que todos los miembros de la familia tendrían derecho a un mínimo, porque estaba el heredero, que era el sucesor, el que se llevaba la gran masa del patrimonio familiar, pero a los demás habría que reconocerles el derecho a la legítima, un mínimo de derechos que tenían que recibir al fallecimiento del pater. Entonces, explicado cuál viene a ser su historia y su fundamento en cuanto a su naturaleza, aquí ya digo que podríamos explicar largo y tendido, porque en el derecho catalán ha tenido naturalezas distintas, pero en el derecho español en general conserva naturalezas diferentes en cada una casi de las regiones en las que vivimos, en los derechos que coexisten en nuestro Estado. Ahora bien, centrándonos en el derecho catalán, que es el que a nosotros nos interesa, y el derecho catalán actual, porque ya digo que ha tenido naturalezas distintas, hoy la legítima es un valor patrimonial, es decir, el legitimario lo que tiene frente al heredero es un derecho de crédito. Y ahora nos podríamos preguntar quiénes son quienes tienen ese derecho de crédito.
Sí, quiénes son los protagonistas, ¿no? Los protagonistas de la legítima.
Pues en el derecho catalán, vuelvo a reiterar porque es distinto en otros ordenamientos jurídicos, solamente son legitimarios los descendientes y los padres, los progenitores. No hablamos de ascendientes de ulterior grado. En cuanto a lo que se refiere a los descendientes, debemos señalar que también tienen derecho a legítima los que son descendientes de hijos que han premuerto, los que son descendientes de hijos que han sido desheredados justamente, que es una figura que luego después abordaremos. También los que son descendientes de los que han sido declarados indignos, que es una figura que suena no muy bien, pero lo cierto es que el que sea indigno, el fundamento de la indignidad está en una condena de una sentencia. Entonces, la mención que viene a definir exactamente por qué no se tiene derecho a heredar es la indignidad. Y luego después también tienen derecho a legítima los que son descendientes de los que se declaran ausentes. Y en relación a los progenitores, pues bien, decimos, los descendientes, la legítima se divide a partes iguales y por estirpes cuando se trata de descendientes de alguna de las personas que he mencionado, premuertos, desheredados justamente, los declarados indignos o los ausentes. Y en cuanto a los progenitores, pues en principio son los dos padres, a partes iguales, pero si solamente uno de ellos sobrevive o solamente uno de ellos es conocido, pues este es el que tendría derecho a la legítima total.
Vale. Bé, y en cuanto a la cuantía...
La legítima, pues bueno, la legítima es que se suele definir como la cuarta parte de la herencia, pero en verdad no es así. La legítima resulta de la suma de dos componentes, lo que se hace llamar el relictum y lo que se hace llamar el donatum. El relictum, que esto sí lo tenemos claro, es el conjunto de bienes que deja la persona al fallecer. Pero ahí tenemos que descontar pues las deudas que haya dejado y los que se hacen llamar los gastos de entierro y funeral. Este sería el relictum, pero ahora vamos con el donatum, porque también se cuentan a los efectos del cálculo de la legítima los bienes de los cuales hubiera dispuesto el causante a título gratuito en vida. Aunque en este caso tenemos que hacer mención, y esta es una de las novedades del código que tenemos vigente hoy en Cataluña, que solamente se contabilizan las donaciones de los 10 años anteriores. Y es interesante marcar cuál es el momento para valorar los bienes que determinan el importe de la legítima, que como hemos dicho es una cuarta parte, un 25%, lo que nos resulte más entendible, porque nos encontramos con una falta de sintonía entre el momento en el que se valoran los bienes para calcular la legítima y el momento en el que se valoran los bienes para pagar la legítima, que eso lo veremos después. Entonces, para el cálculo de la legítima se atiende al valor que tenían los bienes al tiempo de fallecer el causante. Lo que pasa que, claro, nos podemos preguntar, ¿y los bienes que ha donado el causante los estimamos igual? Pues sí. Lo que pasa que tenemos que descontar todas aquellas mejoras, todos aquellos gastos útiles o extraordinarios que haya hecho el donatario sin haber sido propiciados por culpa suya. Es decir, si se trata de una reparación es que él no ha hecho el defecto, ha sobrevenido de forma fortuita o ha sido otro el que lo ha ocasionado. Y también es posible que esos bienes que se han dado han desaparecido o no se sabe dónde están. Pues bien, entonces se atienda al valor que tendrían si se hubiesen conservado. Pero ya digo que en términos exactos va de esta manera.
¿Y alguna atribución de la legítima?
¿Cómo se atribuye la legítima? Pues hay tres maneras fundamentales, o al menos en esta nos centraremos porque son las más habituales. Cuando a un legitimario, como puede ser un hijo o un padre, se le instituye heredero, eso se interpreta que es atribución de legítima. O se le favorece a través de un legado, pues también. E incluso se le puede atribuir la legítima en vida. ¿Cómo? A través de una donación. Y esto se pone cuando se hace una donación que es anticipo de legítima. Se tiene que poner de forma expresa en la propia escritura, que es una de las preguntas que hacemos en la notaría y muchas veces causa un poco de extrañeza. Pero la explicación es que puede tener consecuencias posteriores muy importantes.
Hi ha alguna clàusula que sempre, a més, hi ha la lletra petita, no? La lletra petita del que sempre diem de qualsevol lloc, doncs en aquest cas també tenim algunes...
Sí, porque sucede que la legítima se tiene que recibir libre de gravamen, es decir, si a ti te entregan una cantidad o te entregan algún objeto o algún bien en pago de legítima, te lo tienen que dar libre de cargas, a ti no te pueden decir, bueno, pero es que me gustaría que te entrego este coche, pero que lo utilizase solo para viajar por España, o te entrego esta cantidad, pero es que me haría ilusión que la invirtieras en tal o cual obra benéfica. No, lo que se da en concepto de legítima es libre. Lo que ocurre es que te pueden poner algún gravamen, como se nos ocurre el usufructo, que es bastante frecuente, pero siempre y cuando te den más de lo que por legítima se corresponde. Que esta cláusula tiene su nombre y es italiano, que es la cláusula Socini. Y pasamos al siguiente punto, si te parece.
¿Cómo es paga la legítima?
Pues como decía al principio, en el derecho catalán es un derecho de crédito, lo cual significa que lo puedes pagar en dinero, aunque no lo haya en la herencia, o en bienes de la herencia. El heredero, la persona que esté facultada para partir la herencia, va a ser el que va a decidir cómo se paga la legítima. Y por poner un ejemplo para que lo entiendan, pongamos que en una herencia viene a existir un chalet que vale 100.000 euros, o una casa, una vivienda, lo que se nos ocurra que vale 100.000 euros. Si nosotros decimos que la legítima es una cuarta parte, diríamos que la legítima importaría 25.000 euros. Pongamos que esta casa se lo ha dejado el causante a quien fuese su esposa o pareja y tiene un hijo, entonces este hijo tendría derecho a reclamar la legítima, pero el conviviente o el cónyuge puede decidir una de estas dos cosas, puede decidir darle un 25% de la vivienda o por el contrario puede decir que te corresponden 25.000 euros, pues ya me voy yo a mi cuenta bancaria, te pongo los 25.000 euros sobre la mesa y me quedo totalmente con la vivienda. Ya digo que es un derecho de crédito y se puede pagar de alguna de estas dos maneras, dinero haya o no en la herencia o en bienes hereditarios.
Bé, i què més ens pots explicar sobre la legítima, pues, que tenim més punts?
Sí, sí, el tema de la valoración de los bienes sí. correspondería ahora, porque cuando hablábamos del cálculo de la legítima, el momento de referencia era el fallecimiento del causante. Pues bien, uh-huh. al tiempo del pago de la legítima, los bienes se valoran con referencia al momento en que se efectúa la adjudicación al legitimario y la notificación. O sea que el detrimento o el aumento va en beneficio o en perjuicio uh-huh. del legitimario.
I a més també hi haurà interessos o no?
Sí, porque si el heredero se retrasa en el pago de la legítima, esto no puede perjudicar al legitimario. En el supuesto de que lo que se entrega en pago de la legítima fuese dinero, tendrá derecho a reclamarle el interés legal del dinero. Y si lo que se vaya a entregar en pago de la legítima es un bien inmueble, puede ser un bien urbano o un bien rústico, tendrá derecho a reclamar los frutos que hubiera podido obtener alquilándolo durante ese tiempo que ha mediado desde el fallecimiento del causante hasta que se verifica el pago.
Bé, i a més una paraula que quan me l'has dit jo no sabia de què anava més o menys, però és la paraula preterición.
Sí, preterición o falta de mención. Uh-huh. Digamos que la preterición alude a aquel supuesto en que no se le menciona al legitimario en el testamento sí. ni se le deja nada. En este caso se dice que está preterido y esta preterición puede ser errónea o no errónea. Si es errónea, es decir, el testador no ha mencionado en el testamento a su legitimario porque no le conocía, simplemente... Uh-huh. El legitimario puede reclamar su legítima, incluso puede dejar ineficaz el testamento. Hay algunos supuestos puntuales que no lo podrá tumbar, por decirlo de alguna manera, pero en general sí. Y en el caso de que no sea errónea, es decir, no se ha mencionado al legitimario, pero se le conocía y no se le quiso mencionar, entonces tendrá derecho a reclamar su legítima. También debo decir que si en la herencia o a través de donación se ha dejado una cantidad o algún bien imputable a la legítima, pero no cubre ese 25%, el total, puede reclamarse lo que se llama suplemento de legítima. Tienes derecho a reclamar la parte que te falta para completar ese 25%. Y en cuanto al tiempo que puedes reclamar la preterición, tienes 4 años desde el fallecimiento del causante.
Molt bé, i d'altra banda tenim, per exemple, la desheredació.
Otra figura que està
desheredo, sempre aquesta paraula.
Sí, sí, bueno, la desheredación, aquí sí. tengo que hacer un especial hincapié porque en el derecho catalán se va muy por delante en este punto. Uh-huh. Está muy adaptado a la realidad social de nuestro tiempo. Hay una serie de causas de desheredación que son bastante evidentes y comprensibles, como es la indignidad sucesoria de las que hablaba antes, y es que media alguna sentencia de condena entre el que sería el causante y el que sería el legitimario. Pero también se han comprendido tradicionalmente la denegación de alimentos, el maltrato grave al testador, la privación o suspensión de la patria potestad, pero lo que me interesa, que es una causa que se utiliza en nuestros días bastante, es la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario, si es por causa exclusivamente imputable al legitimario. Muchas veces se da esos padres que hace que no saben de sus hijos la tira de tiempo, no mantienen ninguna relación, y lo que se temen es que cuando falten, vendrán a reclamar la legítima, y los hermanos que han estado al lado de esos progenitores se van a ver que tienen que respetar un derecho que no es justo. Pues bien, a través de esta causa de desheredación se puede privar de esa legítima, porque lo que sí que haré y especial hincapié es que hay que ser muy cuidadoso con la desheredación. Se tiene que decir el nombre, los apellidos, y en el caso de que vaya el hijo, los descendientes, se les tiene que mencionar a todos, y el único instrumento para desheredar es el testamento, bueno, también el codicilo, pero nos vamos a centrar en la figura del testamento. Es verdad que la desheredación se puede quedar sin efecto a través de una reconciliación que sea indudable o a través del perdón manifestado en escritura pública. Y también quiero hacer otra mención, veo que se nos acaba el tiempo, dices, bueno, pues si la legítima me cuentas que es un 25%, ¿qué ocurre cuando ha procedido el testador a distribuir sus bienes entre mucha gente y ninguno legitimario? Pues esta gente verá cómo sus derechos se ven disminuidos progresivamente, se reducirán los legados y la legítima siempre se tiene que respetar.
El cas de la desheredació, però, sempre és complicat, no? Perquè es tracta de... A vegades són els pares que desheren els fills, i suposo que sempre hi haurà casos que sí, que es produirà, però també hi haurà casos que no serà d'així, no? Que potser els hi costarà més en quant a personalment, no?
Bueno, es que la vida da muchas vueltas, y hay veces que te quedas sorprendido de cómo una relación de filiación que tendría que ser muy afectiva termina en un odio, pero muy encontrado. Y los padres, precisamente desde que se publicó esta reforma, encuentran la vía para hacer justicia. Porque ya cuento, la vida a veces es injusta, y sabes de muchas historias de hijos que se comportan respecto de sus padres de una manera que es que no se lo merecen, por poco que hayan hecho por sus hijos. Les han dado la vida, les han dado una formación, unos estudios, les han cuidado, les han atendido cuando lo necesitaban, y una vez que les han dejado de necesitar, se han olvidado. Pero no porque ya han ido a otro lugar a vivir y ya no tengan oportunidad de venir aquí porque estén muy agobiados con el trabajo. No, es que no quieren saber de sus padres, y a lo mejor viven tres o cuatro calles más abajo, o en el pueblo de al lado. Uh-huh. O sea que es una figura que, ya digo, hoy por hoy, desgraciadamente, tiene su aplicación. Y quizás sea precisamente porque la legítima está perdiendo justificación. Ya no es como en otro tiempo, porque los hijos ya no colaboran tanto al patrimonio familiar, sino que los padres lo que pretenden es darles la formación suficiente para que puedan construir ellos mismos, por sí solos, ese patrimonio. Pero de todas formas, lo que sí es cierto es que la legítima está ahí, y al legitimario que no le hayan reconocido la legítima podrá reclamarla siempre. Y dispone para ello de 10 años, desde el fallecimiento del causante, que también viene a ser otra novedad introducida por el Código Civil de Cataluña, porque antes el plazo era 15 años.
Y supongo que también podrá renunciar, incluso.
Sí, lo que pasa que la legítima de derechos futuros no está muy bien vista en nuestro ordenamiento jurídico, más que nada porque no tienes bien formado un juicio para decir renuncio o no renuncio. Ajá. Sí se contempla la renuncia que puedan hacer los cónyuges o progenitores respecto de la legítima que les pudiera pertenecer respecto de sus hijos. Pero la renuncia de los hijos a la legítima que les pueda pertenecer en la herencia de sus padres se mira con cierto recelo. Se contempla, sí, pero con posibilidad de rescisión, porque si es cierto que los hijos renuncian a la legítima porque sus padres le hayan hecho una donación y dice, oye, pues con esto tengo bastante, yo ya no voy a pedir suplemento. Pero imagínate que a los padres les toca la lotería, se aparecen como multimillonarios.
El caso de la renuncia es poco frecuente, ¿no?
Tampoco conviene, pero en todo caso, si se llega a producir, no se desprotege al legitimario. La renuncia sería rescindible y podría reclamar el suplemento.
¿Y algún plazo de reclamación, pero no?
Sí, lo que te cuento, 10 años desde el fallecimiento del causante, que antes eran 15, ¿sí? Pero por esa justificación, que cada vez es menor de la legítima, pues lo han rebajado a 10.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí, Sílvia, que
sí,
se'ns ha acabat el temps, i jo crec que ho hem explicat una mica tot, eh?
Esperemos, y si no, pues si algo no ha quedado claro,
sí,
repetimos.
Perfecte, doncs Sílvia, que ho deixem aquí i en 15 dies hi tornem.
Perfecto, pues nos vemos. Igualmente.
Adeu.
Adiós.
Ràdio Mora d'Ebre 87.6 FM.